Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa, y les doy la bienvenida al episodio número 10. En el programa de hoy vamos a hablar del triunfo importante de la Roma por 3-0 en casa del Chievo. Vamos a hablar del Roma-Porto que se viene esta semana por Champions, y también vamos a tocar el tema de la actualidad del estadio, porque esta semana pasada hubieron novedades. Para eso tenemos a Arión de AS Roma Stats. Arión, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Hola Sam, ¿cómo estás? Buenas tardes a ti y a toda tu audiencia. Un placer como siempre estar por aquí. Y sí, hay muchos temas que hablar hoy importantes. No sé si quieres, comencemos con esa victoria tan convincente finalmente contra el Chievo, que era lo que necesitamos para llegar tranquilos al partido de la Champions League.
Sí, por ahí comenzamos. Chievo 0, Roma 3. ¿Cuáles fueron tus impresiones?
Mira, finalmente un partido en el cual administración normal, un triunfo que tenía que llegar. Estamos hablando de un Chievo último en la tabla con solo 9 puntos, que tenía descalificado a su delantero histórico, que es Pelissier, que era su mejor jugador, que no estuvo en la banca, así que mira, era un partido de ganar. Vi muchísimas notas positivas, vi buena actitud, vi un seco que me da risa porque los comentaristas, lo estaba viendo en creo que era Sky Sport Italia, y los comentaristas decían que Seco ya estaba oliendo la Champions League, porque sabes que cuando él ve Europa se transforma. Hizo un partidazo no solamente por los goles, sino bajaba, defendía, eso que hizo contra el Barcelona, por ponerlo así, o sea, agarra el balón, hace que el equipo suba. Vi un Cardos aún más en aumento, en crecimiento. Oye, este muchacho, ¿verdad? Yo recuerdo cuando lo trajeron, se decía que era un tren, que iba, él llegó, creo que del Feyenoord, si no recuerdo.
Sí.
Y claro, bueno, tuvimos la mala suerte que le tuvieron que hacer ese, en su momento la limpieza de la rodilla, que en teoría eran 3 semanas, y luego bueno, estuvo lesionado un año y medio. Pero mira, lo veo muy bien. Me gusta esa combinación con Florenzi arriba como ala, porque Florenzi le puede cubrir las espaldas. Vi a un Sonsi bastante ordenado, estuve leyendo unas estadísticas y mira, los duelos que ganó y los pases, cuando él choca contra los demás, ya sea de cabeza o digamos contra con las piernas, impresionante. Mira, él tuvo, te doy este dato que lo estoy leyendo, te digo la fuente porque no me lo estoy inventando yo, en Voce de la Rosa, que es una página que yo leo. Tuvo 12 duelos en todo el partido, 4 aéreos y 8 en el terreno de juego, y los ganó todos, 12. Oye, que no está nada mal, ¿no? Bueno, Mirante, oye, qué paradón se lanzó, ¿no? Bueno, vi mucha gente.
Un doble cabezazo en el área usualmente son gol, ¿no? Esa tremenda tapada.
No, espectacular lo que hizo, no, de verdad. Y bueno, vi mucha gente diciendo que Olsen no tiene que ser titular, que tiene que ser él. Bueno, ahí ya habría que haber un poquito a Mirante con más continuidad, digamos, porque Mirante apenas está llegando un equipo grande. Antonio Mirante, recordemos que tiene 35 años. Y ahora es que, bueno, lo vemos en un equipo grande como es la Roma, porque él jugó en el Bologna, en el Parma, en la Sampdoria. Es verdad que estuvo un año en la Juventus, pero yo no lo recuerdo que haya sido, bueno, obviamente con Buffon adelante es imposible que fuera titular. Pero bueno, esto sí, creo que su mejor etapa fue en el Parma, pero bueno, lo importante es que jugó bien. Vi un Fabs ordenado, un Marcano que, bueno, no espero mucho de él. Oye, el
Pero
golazo de
no
Cuadrado,
jugó
¿no?
un mal partido, Marcano.
Sí, es verdad. Pero
No
bueno,
desentonó.
sí. Creo que podemos interrumpir un segundito una cosa, Sam, para hablar de Kolarov. Oye, yo quiero dar mi opinión, yo no sé cuál es tu opinión. Después de obviamente lo que pasó en Atalanta, que nos empataron teniendo 3 goles adelante, y sobre todo el 7-1 en la Copa. Y bueno, hay muchos fanáticos que cuando el equipo se va, ya sea en tren o ya sea en autobús, hay fanáticos que esperan al equipo, ¿sabes? Es lo normal, pasan todos los equipos del mundo del fútbol. Y bueno, parece que ellos se iban en tren y un fanático les dijo como que, bueno, despiértense y tal. Y este, bueno, lo insultó, le dijo como que, bueno, coñones, no sé qué tal. Y bueno, no sé quién, pero digamos, en el barrio, en la organización donde vive Kolarov, escribieron un graffiti bastante ofensivo y feo, como que fue algo como que le decían como croata, para que él es serbio, si no me equivoco. Y algo le decían, no recuerdo exactamente qué era, pero bastante ofensivo. Y no sé si viste que él, cuando anota el gol, luego se dirige, digamos, no, no se dirige, o pone su cuerpo hacia donde están los fanáticos de la Roma.
Y es el
Y
gesto de torero, ¿no?
correcto, es el gesto de torero que no se sabe si fue una provocación, si él estaba tratando de calmar los ánimos, si no lo, o sea, no se sabe todavía. Entonces, hay gente que dice, oye, mira, ya, o sea, Kolarov es uno que ha dado el máximo desde que llegó. Es uno de los defensores de Europa que más anota goles. Siempre digamos, que le pone corazón. Que lamentablemente sí, aparte de eso que le dijo eso en el tren, tú y yo lo hablamos, creo que, no sé si fue el anterior programa o hace dos, que Kolarov también hubo un momento que le dijo a otra foca. En una conferencia de prensa fue, que dijo que los fanáticos que se mantuvieran solo, como digamos, animando, que ellos no sabían de fútbol, algo así. Entonces, ha habido muchos encontronazos, pero yo creo que a Kolarov, yo creo que no hay que evitarlo, digamos. Yo creo que él, desde que juega con la Roma, le ha puesto corazón. Es un gran jugador que, bueno, ha tenido ese par de salidas desafortunadas, pero yo creo que más que nunca ahora hay que mantenerse el equipo todos juntos. Y no sé qué piensas tú, Sam, pero yo creo que a Kolarov hay que sostenerlo.
Yo creo que yo más que todo lo que analizo de Kolarov en eso es lo que veo en la cancha. Lo que las declaraciones y con los tifosi como son en Roma, eso es muy difícil de controlar y siempre van a haber tifosis de una u otra opinión. Yo lo que veo de Kolarov es que es uno de los jugadores, siendo un lateral izquierdo, de los que más goles tiene en el equipo. En lo positivo, pero en lo negativo también veo que esta temporada ha tenido un poquito de un bajón. Un poco, no más que todo defensivamente. Lo han agarrado varias veces mal parado defensivamente, pero no tenemos otro jugador ahí. Es uno de los veteranos, es uno de, como tú le dices, que de los que le pone más corazón y le empuja el equipo para adelante y es el que crea en todos los partidos crea oportunidades de gol. Así que estoy de acuerdo contigo. Debemos seguir con Kolarov. Ahora, esta ropa debe seguir con Kolarov.
Claro. Eh,
Y
siguiendo, siguiendo analizando el Kievo, bueno, ya hablé de Soms y sus estadísticas. Y Cristante lo vi tranquilo, no, nada especial. El único que sí vi un poquito abajo fue Saniolo, que si viste lo sustituyeron, pero bueno, de 19 años tampoco que vamos a esperar siempre un fenómeno de él. Ah, partidazo también del Sharawi, del Faraón, muy bonito gol. Y bueno, más o menos eso fue lo que vi contra el
un buen
Kievo.
partido del equipo. El equipo jugó bien, ¿no?
Sí, tuvimos también el palo del Sharawi y el travesaño de quién que fue, de Seco, puede ser.
Correcto,
Sí,
de
de
Seco, sí. Cuando
cabezazo,
amagó para
sí.
la izquierda disparó en el travesaño de la
Ah,
pared.
ok, sí, exactamente. Y bueno, gracias
Un
a
3 a
Dios.
0 importante. No se nos han dado los resultados, ¿no? De los otros equipos. Creo que el Atalanta ganó.
Y el Atalanta ganó en remontada 2-1, lamentablemente. El Inter ganó con gol de Lautaro. El Milan está ganando en este momento 1-0, con un autogol, lamentablemente.
Pero con
Pero bueno, ojo, esta no era la jornada para sacar puntos. Todos estaban jugando digamos, con los últimos, por así decirlo. El Atalanta está jugando con el Spal, que el Spal va de 14. Bueno, jugó. El Milan está jugando con el Cagliari, que bueno, el Cagliari va de 15. O sea, estamos hablando de que, bueno, El único que se cayó un poco fue la Sampdoria, a pesar de que la Sampdoria, bueno, sí, en realidad si la Sampdoria hubiera ganado estaba a un punto de nosotros, entonces estuvo bien que perdiera con el Frosinone, aparte perdió en su casa. Pero en este momento estamos, y si el Milan termina ganando, voy a decir el Inter porque ellos también están ahí terceros a 43 y Milan a 39 si terminan ganando. Nosotros, el Atalanta y la Lazio 38. Y luego, bueno, tenemos el Torino 34 y la Sampdoria 33. Entonces, bueno, está complicado. Pero como lo hablamos hace poco, ahora nos va a venir el Boloña. El Boloña que me dio risa porque Mattia Destro anotó después de casi un año. Oye, ese jugador a mí siempre me pareció demasiado malo. De verdad.
Mattia Destro
Mattia Destro.
tuvo momentos que pensamos que podía despegar, ¿no? Pero
Sí, pero
nunca despegó.
mira. No sé, porque en teoría se la quitamos a la Juve en su momento, pero a mí nunca me gustó. O sea, no voy a decir que
En
la
teoría también le
Juve,
quitamos a Iturbe a la Juventus.
pero
Y a
Iturbe,
Patrick Schick.
correcto, pero Iturbe, para que veas, a ese sí un jugador que yo sí le tenía mucha fe y empezó muy fuerte. Me acuerdo su gol contra la misma Juventus, un partido cargado de mil polémicas. Luego el gol en la Champions League, o sea, nada, solo por recordar.
Pero bueno, no, pero bueno, lo que tú decías, mira, ahora los otros equipos, bueno, están ganando. Lo importante es que nosotros sigamos sumando de a tres,
Correcto.
especialmente en estos partidos que se vienen, el Boloña y el
Y
Frosinone,
el
¿no? Que son los
Frosinone,
partidos
correcto.
que son antes del derbi de la capital. Así
No, y
que
aparte el Boloña, Rodrigo Palacio le sacaron una amarilla, no va a jugar. Entonces, mira, son este tipo de cositas, tipo con el Kiyo que el Pelissier no jugó, que hay que saber aprovechar. Entonces, bueno, ahora lo que hay es concentrarnos al máximo y con todo en este primer partido de la Champions, porque aparte lo jugamos en casa. Estoy leyendo que a lo mejor llegamos a casi 50.000 personas, que hoy es una afluencia bastante importante. O sea, vamos a tener el apoyo. Obviamente no es el super público del Barcelona, pero oye, 50.000 personas es gente.
sí, no, claro. A eso me quería meter al Roma Porto.
Sí.
No, parece que no llega Olsen, parece que juega Mirante, ¿no? Esos son los reportes de Roma.
Es correcto, Olsen no va a llegar, definitivo. Manolas, en teoría, debería llegar al 90%, entrenó allá en grupo. Y De Rossi se paró en el entrenamiento, pero fue como por precaución. En teoría, debería jugar también. Y él está llamado mañana con nuestro entrenador, con Eusebio Francesco, a la conferencia de prensa. Entonces, mañana veremos a nuestro capitán dando declaraciones. El Milan acaba anotando un gol, solo por darte un update.
Importante ganar ese partido el martes y también importante que no nos hagan un gol, ¿no?
No, 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 importantísimo, importantísimo, aunque lo más importante ganar, ojo. Obviamente no es lo ideal que te marquen goles, pero yo firmaría con ganar un 2-1 porque ya te permite ir a Porto a jugarte.
Pero yo prefiero ganar 1-0 que ganar 2-1.
Sí, no, no, ojo, yo no quiero que nos marquen goles y tampoco quiero estar en el partido de vuelta, digamos, ah, mira, gané tantos goles, puedo empatar. No, no, no. Aquí hay que salir a ganar los dos juegos. Pero lo que digo es que lo que es muy, muy importante es sobre todo ganar en nuestra casa, sobre todo.
Ah, eso sí, eso no hay ninguna
Y
duda.
mira, y Eusebio no sé si me escuchó, pero bueno, obviamente jugando, que De Rossi no jugó, gracias a Dios, para que pueda jugar entonces el martes, que analizamos el partidazo que se lanzó contra el Milan. Y bueno, mira, yo creo que van a salir los mejores. Yo diría que, bueno, va a salir Cardo seguro, va a salir Manolas con Fazio, Kolarov. Y ahí es mi duda, yo no sé si va a jugar con el 4-3-3 o el 4-2-3-1, porque De Rossi obviamente va a jugar delante de la defensa. Seco va a jugar seguro. Yo diría que el Shaarawy va a jugar,
Por el buen
porque aparte.
momento que viene, ¿no?
Sí, por un buen momento, y aparte Patrick Schick se lesionó. Ese pobre muchacho siempre está lesionado. Y por la derecha yo creo que Florenzi va a jugar soportando a Carlos. Las otras dos centrocampistas, ¿quiénes dirías tú que jugarían? Porque ya los vamos a tener a todos. Sería Cristante. Son dos puestos para cuatro. Cristante, Pellegrini, Zaniolo y Sonzi. ¿Quiénes dirías tú que juegan?
Difícil decisión. Yo jugaría de arranque con De Rossi, Ensonzi y Cristante.
Ok, está bien, está bien. Son
Pero
sí, mira, está bien porque Son sí tiene una experiencia que, bueno, hasta jugó un mundial. viene del Sevilla, que en el Sevilla jugaban en Europa todo el tiempo. Y Cristante viene jugando muy bien. El que venía por abajo un poquito fue Pellegrini, porque claro, como él venía la lesión, y si sí lo podemos meter en el segundo tiempo, igual que a Saniolo. Entonces, comparto contigo esa.
Ojo que este Porto está puntero, está número uno en su liga y bueno, viene de empatar el fin de semana con el Moreirense 1-0, pero es puntero en su liga. Tú dirás la Liga de Portugal, o mucha gente dirá la Liga de
No, no,
Portugal no es tan
no.
buena, pero el Porto siempre es protagonista en Europa. Ojo con este equipo.
No, 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 absolutamente. Total respeto por un equipo de tanta tradición que ha ganado la Champions League. Recordemos que la última la ganó con Mourinho. Un equipo que, como tú dices, viene puntero, solo porque haya empatado el último juego no quiere decir nada. Pasó primero en su grupo de Champions League. Es un equipazo. Así que total atención. Aparte hay que vengar lo que pasó hace, bueno,
No hace mucho.
con Spalletti. Que mira, a mí me dio tanta molestia porque, claro, dicen, no, bueno, perdiste 3 a 0, pero ojo. Yo no sé si tú recuerdas, Sam, porque yo recuerdo perfectamente esos dos partidos. Nosotros, el partido de la ida la jugamos allá. Íbamos
Correcto.
ganando 1 a 0 y votaron, si no me equivoco, creo que fue a De Rossi.
A ver, Malen creo que fue.
Ah, fue a Vermaelen. Entonces De Rossi fue en el regreso, porque el primer partido lo terminamos con un hombre menos y el segundo con dos menos. Votaron. Yo sé que los tres votados fueron con Rojas. No me recuerdo exactamente cuáles, pero De Rossi, Vermaelen y este que luego se convirtió bastante buen jugador, Emerson Palmieri, creo que fue el otro, ¿no?
No me acuerdo a quién expulsaron el partido de regreso. Yo me acuerdo que en el partido de ida, 1-1, y expulsaron a Vermaelen en la misma jugada del gol, creo que fue. O ese, la expulsión, no me acuerdo.
Sí, pero bueno, sí recuerdo que, bueno, lamentablemente perdimos ese 3 a 0. Sí, Emerson Palmieri, lo estoy googleando. Ah, De Rossi lo expulsaron en el 39, imagínate, nuestro, bueno, no, todavía estaba Tete. Y en el 50 Emerson Palmieri, entonces, bueno, obviamente, aunque veo que ese partido lo empezamos perdiendo al octavo minuto, eso sí no lo recordaba.
Ah,
Y bueno,
bueno.
luego en el 73, en el 75 terminaron de redondear el resultado. Pero bueno, creo que es un aliciente para vengar ese partido, que, o sea, para tener más ganas. Yo espero que, bueno, los jugadores, y yo creo que sí, en Europa yo creo que siempre tenemos otra actitud, ellos saben a lo que nos enfrentamos, y estaba leyendo que Coye pasar de ronda te puede reportar entre 10 y 15 millones, que Coye no
Es
está
una
nada
suma
mal,
importante, claro.
sobre todo para nosotros que, sabes, vivimos de este tipo de cosas, o sea, mientras no tengamos el estadio, todos sabemos que, bueno, vivimos
Y
de.
que nuestra participación en Champions todos los años no es garantizada, este tipo de dinero, de ingresos es importante.
Sí, no, y este año está complicado entrar en Champions, entonces hay que ponerle, hay que ponerle. Entonces, pero me siento un poquito, no es que ya me haya, digamos, ya no me recuerdo el 7-1, pero creo que, digamos, en Liga vi otro tipo de juego. Sé que estamos jugando por el último de la tabla, pero creo que vamos a jugar un buen partido. Estoy convencido.
Esperemos, el equipo viene de una buena demostración y viene en un buen momento, así que esperemos que podemos asegurar un triunfo que nos asegure, o que no nos asegure nada, o que un triunfo que nos dé, que nos deje afrontar el partido de regreso con una cierta tranquilidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. Estoy contigo.
Y Arión, y cambiando el tema un poco, saliendo del tema futbolístico, del tema un poco más como sociedad, cuéntanos cuáles son las noticias de esta última, usted, esta semana hubo novedades del Estadio de la Roma. Cuéntanos qué es lo último, qué está pasando.
Pues mira, sí, Sam, tienes razón. Entre semana, Virginia Raggi, que es la alcaldesa de Roma, recibió lo que es el estudio del Politécnico de Torino. Ella solicitó este estudio y para terminar, digamos, de tener la mayor tipo de información sobre, antes de dar, digamos, no sé si la autorización, no sé la palabra, pero para que empiece la construcción del estadio. Y parece que es algo positivo. Sí habla mucho del tráfico. Para los que hemos tenido la oportunidad de ir a Roma, como tú, como yo, hemos visto que, bueno, Roma es complicado moverse. Y este es un estadio que va a estar fuera de la ciudad, construido. Entonces, bueno, se tiene que construir un puente para, digamos, potenciar lo que sería una autopista, que es la Roma-Lido. Necesitan potenciar también lo que sería el sistema de trenes. digamos, todo esto de lo que serían los medios de transporte. Pero, bueno, esto lo hemos escuchado tantas veces, Sam, que hay que agarrarlo con las pinzas, pero en teoría pareciera que esta vez, después de 6 años, sí, porque ya tenemos todos los estudios, a menos de que, oye, no, nos salte una de por ahí, porque hasta James Palota está comprando los terrenos del estadio, porque no sé si te acuerdas que los terrenos del estadio los compró Luca Parnassi, que al final se demostró que él había hecho algo por ahí no legal, y entonces eso nos demoró mucho el estadio, pero es una gran noticia, salió nuestro director general que es Mauro Baldissoni, no como que bueno, que finalmente estamos recogiendo los frutos de todo un trabajo de tantos años, y pareciera que bueno, que ahí, pareciera que en algún momento de este año deberían empezar lo que sería abrir la construcción.
Está en Tor di Valle, ¿no? Esto está al
Sí,
sur
correcto.
de Roma. Creo que está en camino a Fiumicino, el aeropuerto.
Correcto.
Sí, no
Está
estoy, no
fuera.
estoy seguro. En las afueras de Roma, pero creo que es camino al aeropuerto. No estoy tan seguro en la ubicación, pero creo que es al sur de Roma. Son buenas noticias, ¿no? Son noticias importantes. Este equipo con estadio nuevo, de verdad que se. A ver, podemos competir con nos da las chances y las entradas para poder competir con equipos de más élite, ¿no? De nivel más alto.
No, es que mira, es fundamental, o sea, porque si tú ves lo que es el facturado de los equipos, si ves lo que facturan equipos de primer nivel, claro, me estoy yendo a los equipos que más facturan, ojo, pero tú ves un Real Madrid, un Manchester United, un Barcelona.
Sí, pero un estadio propio te abre las
Wow.
puertas a eso,
No, no,
¿no?
no, totalmente, totalmente. Ah, en Italia estoy seguro que haría la diferencia, y en Europa, bueno, nos daría un poco más de solidez.
Exactamente.
Entonces, mira, esto es algo fundamental y es algo que Palota lo ha remarcado desde que llegó. Así que son muy buenas noticias, pero bueno, esperemos que no tengamos que esperar hasta el final del año para ver algo. Pero una vez que empiecen, la construcción del estadio son 3 años, que no es tanto.
Al final, una vez que empieza la construcción, claro, lo importante es que empiece la construcción, ¿no?
Sí, correcto. Ese es el problema. Y es que empiecen, porque una vez que empieza, créeme que va a ser bastante veloz para un estadio. Es un estadio de 52.500 personas, ampliable hasta casi 60.000, dependiendo si fuera necesario o no. Pero un estadio que, si no me equivoco, el de la Juventus mete 35, ¿no?
No estoy seguro de la capacidad del estadio de la Juventus, déjame, vamos a
Ya.
buscarlo.
Sí, googleémoslo porque, mira, 41.000. Entonces, mira, es un estadio que, oye, va a ser más
40.000.
grandecito que el estadio de la Juventus. Entonces, un estadio que aparte,
Y
recordemos
se va a ver, los hinchas van, los tifosi van a estar más cerca a la cancha, ¿no? Que es lo que un poquito falta en el Olímpico.
no, sí, eso totalmente. Aparte, ya no le tenemos que pagar lo que es el alquiler al ayuntamiento, como se hace en el Estadio Olímpico de Roma. Recordemos que esto, en teoría, debería tener hoteles, creo que uno o dos alrededor. En su momento se firmó un acuerdo con la cadena hotelera Starwood, que es la de Estados Unidos, importantísima. Va a tener un centro comercial, restaurantes, o sea, es un lugar que va a tener vida los 365 días del año. Entonces, eso es muy importante. Porque nos va a reportar mucho dinero. Y es lo necesario para poder pagar los sueldos, para tener las estrellas que, por ejemplo, tiene la Juventus. Entonces, sí, es fundamental. Así que buenas noticias, pero como repito, hay que tomarlo con las pinzas porque muchas veces hemos escuchado esas palabras de cada si se va a poder construir el estadio. Pero bueno, sigamos adelante.
Exactamente. Bueno, ahora en el corto plazo, Roma-Porto, esperemos sacar un triunfo, como lo hablamos, y seguir en ese curso importante, en ese curso seguir ganando para mantenernos entre los cuatro mejores, ¿no? Arión, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y nada, ¿algo para despedirte?
Sí, bueno, solo una noticia que me llamó mucho la atención, lo comenté hoy en mi Twitter. A Ilich, Josip Ilich, el jugador del Atalanta, era segura que la Roma lo quiso comprar en enero y que bueno, que la Roma presentó una oferta y él se quería venir a la Roma porque él dice que cuando la Roma llama no se le podía decir que no. A mí me llamó mucho la atención, Sam, esta noticia porque en lo que es lo que ellos llaman el prescuartista, o el enganche, oye, nosotros tenemos ya tres jugadores, ¿okay? El titular en teoría iba a ser Pastore, pero bueno, se ha caído, pero lo tenemos ahí. Tenemos a Pellegrini y a Zaniolo. Entonces, yo creo que me parece un poco extraño, digamos, la noticia. Sky Sport reporta que, bueno, que parece ser que ofrecimos 13 millones, pero a mí no me convence esa noticia porque en realidad ahí lo que había que digamos, que arreglar la defensa central. Pero bueno, solo comentaron algo que parece un poquito más que un rumor de mercado, porque si el propio jugador lo dice.
Raro, ¿no? Porque
Sí, es
todo
muy
el
raro.
mundo
Al
estaba
menos no lo
pensando tal
dicen.
vez que el equipo se iba a reforzar defensivamente y bueno,
Sí,
salen
porque
esas noticias y sí,
te acuerdas
es
que
raro.
el que sí te iba a llegar era Vida, el croata. Pero al final no sé qué pasó. Creo que él echó para atrás todo, porque no, creo que ahí fue al revés. Se le ofreció 10 millones. Pero bueno, mira, vamos adelante, tenemos lo que tenemos, vamos contra el Porto. Y nada, Sam, como siempre, un placer compartir contigo un rato. Esperemos que el próximo programa será para comentar la victoria contra el Porto. Y nada, un placer y nada, saludos y fuerza Roma.
Exactamente, esperemos que en el siguiente episodio nos juntemos a debatir un triunfo romano. Muchas gracias a todos, gracias Arión otra vez y como siempre, Forza Roma.